investigación acuciosa, que una vez cerrada esta investigación está solicitando las penas que, de acuerdo con nuestra legislación, corresponden.
La forma en la que se habrían cometido los delitos dice relación con la puesta en marcha de programas con fondos originalmente destinados a la educación más vulnerable de las escuelas de Puerto Montt, contratando profesionales que devolvían parte de su sueldo. El origen de esa acción estuvo en la idea que tuvieron, según la fiscalía, Roberto y Esteban Oyarzo para recaudar dinero pensando en ayudar a su madre gravemente enferma, lo que con el tiempo fue autorizado por Gerboy Paredes y Albán Mancilla. El exalcalde de Puerto Montt, de acuerdo al Ministerio Público, por su parte logró un incremento patrimonial no justificado de más de 200 millones de pesos. Por otro lado, Carlos Soto, exadministrador municipal, facilitó pagos a la empresa que era representada por Carlos Parrado, quien más tarde entregó dinero en beneficio de Paredes cuando enfrentó al Tribunal Electoral en un hecho que terminó en su destitución. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
8 de la mañana, un minuto. La Corte de Apelaciones de Valdivia declaró inadmisible la ampliación de la querella del gobierno que invocó la Ley de Seguridad del Estado contra los estudiantes formalizados por la agresión a la ministra Jimena Lincolao. La información con Nicolás Silva.
La Corte de Valdivia acogió el recurso de amparo que presentó la Defensoría Penal Pública en representación de dos de los tres imputados por el ataque a Lincolao el pasado 8 de abril en la Universidad Austral, quienes fueron formalizados en primera instancia por el delito de atentado contra la autoridad. Dicha acción legal fue presentada luego que el 22 de abril el Ministerio de Seguridad ampliara la querella invocando la Ley de Seguridad del Estado. El defensor penal público, Juan Pablo Alday, explicó que buscaban la inadmisibilidad de la ampliación de la querella, asegurando que la cartera liderada por Trinidad Steiner no tiene las atribuciones para invocar la Ley de Seguridad del Estado.
Se vio ante la Corte de Apelaciones de Valdivia la acción constitucional de amparo solicitando básicamente que se declare inadmisible la ampliación de la querella, dado que a juicio de la defensa el Ministerio de Seguridad Pública carece de legitimación activa para presentar querellas por delitos de la Ley de Seguridad del Estado.
La postura fue compartida por la Corte de Apelaciones de Valdivia, que acogió en forma unánime el recurso de amparo, declarando inadmisible la ampliación de la querella del gobierno. En el fallo, el tribunal advirtió una falta de legitimación activa de la cartera para invocar la Ley de Seguridad del Estado, mencionando que es una facultad que corresponde al Ministerio del Interior o las delegaciones presidenciales. Con esta resolución, el gobierno suma una nueva derrota en tribunales, luego que la misma Corte de Apelaciones rechazara la solicitud de dejar en prisión preventiva a los estudiantes formalizados por la agresión a la ministra Jimena Lincolao, reprochando al abogado del Ministerio de Seguridad por apuntar a un supuesto secuestro de la secretaria de Estado. En Valdivia, Bío Bío, la radio.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
En Claro, hoy celebramos a la primera influencer de todas, tu mamá. Este Día de la Madre, aprovecha nuestra increíble oferta con hasta 65% de descuento en smartphones y accesorios. Disponible en tiendas y clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido hasta el 10 de mayo de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Muchos profesionales tienen experiencia, pero ¿quiénes realmente avanzan? Son los que siguen preparándose. En Un Negocios FEN de la Universidad de Chile encontrarás programas prácticos diseñados para fortalecer tus habilidades, ampliar tu mirada estratégica y proyectar tu carrera. Si estás pensando en especializarte, este puede ser el momento. Infórmate en unnegocios.uchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
8:04. En medio de la investigación por el presunto fraude al fisco que involucra a la senadora Camila Flores, la Fiscalía Nacional apuntó a la relevancia de revisar movimientos bancarios como parte de las diligencias reservadas en la causa. La investigación busca esclarecer una eventual apropiación de dineros provenientes de asesores parlamentarios mientras la actual senadora ejercía como diputada. Más información con Gloria Bahamondes.
La investigación contra la senadora Camila Flores por un eventual fraude al fisco continúa avanzando luego de que el Ministerio Público solicitara al Juzgado de Garantía de Valparaíso el levantamiento de su secreto bancario en una causa que busca esclarecer presuntas irregularidades en el manejo de recursos mientras ejercía como diputada. Las diligencias tomaron fuerza esta semana tras el allanamiento realizado por el personal del OS-9 de Carabineros a la oficina parlamentaria de la senadora en el Congreso Nacional, además de peritajes e equipos y documentación incautada por la Fiscalía. En ese contexto, el fiscal nacional Ángel Valencia confirmó que la causa continúa abierta y bajo reserva, señalando que en este tipo de investigaciones suele ser relevante revisar movimientos bancarios de las personas involucradas.
¿Qué duda cabe en causa de esta complejidad y de esta gravedad que realmente los fiscales aspiran a poder revisar los movimientos bancarios de las personas involucradas? Pero en particular en esta causa, eso tiene que quedar necesariamente bajo reserva porque así lo dispone la ley.
Según antecedentes conocidos de la causa, la Fiscalía busca establecer la ruta de dineros que presuntamente habrían sido entregados por asesores parlamentarios a la entonces diputada, investigación que incluye mensajes de WhatsApp, declaraciones judiciales y registros bancarios. En esa línea, el abogado penalista Silvio Cuneo sostuvo que, si bien la senadora mantiene la presunción de inocencia, los antecedentes que se conocen públicamente podrían eventualmente configurar un caso de fraude al fisco.
Pero sí parece que hay antecedentes que dan cuenta de un posible fraude al fisco y posiblemente en el futuro podríamos vislumbrar a una senadora Flores desaforada, incluso en prisión preventiva, y eventualmente una senadora Flores condenada. Ahora, que sea condenada no significa que vaya a la cárcel. Al poder negociar una pena bajo los 5 años, perfectamente podría tener una pena sustitutiva, es decir, una pena en libertad.
Según consignó la segunda, la parlamentaria será llevada al Tribunal Supremo de Renovación Nacional para revisar los antecedentes en torno a las indagatorias. Desde el entorno de Camila Flores rechazaron las acusaciones y señalaron, mediante una declaración pública, que las imputaciones carecen de sustento. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Tras 5 días de formalización, el ex diputado Joaquín Lavín León y su ex asesor Arnaldo Domínguez quedaron con la medida cautelar de prisión preventiva. El juez Daniel Urrutia acogió los argumentos de la Fiscalía sobre presuntos delitos de corrupción ligados al Congreso y la Municipalidad de Maipú. Marcela Rojas con los detalles.
El 7º Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León y su ex asesor Arnaldo Domínguez, tras concluir que existen antecedentes suficientes sobre delitos de corrupción vinculados al uso de fondos públicos del Congreso y operaciones relacionadas con el municipio de Maipú. En su resolución, el magistrado Daniel Urrutia sostuvo que la Fiscalía acreditó antecedentes por fraude al fisco, tráfico de influencias, cohecho, delitos tributarios y electorales, además del presunto uso irregular de recursos parlamentarios para financiar la plataforma Social TAS con fines electorales. El juez afirmó que, de acreditarse los hechos, se estaría frente a una red de corrupción y calificó las conductas investigadas como posibles actos de macrocriminalidad.
El legislador que no solo roba, sino que coloniza el aparato estatal con funcionarios leales a su esquema delictual. Si el corruptor sabe que tiene control sobre la red de funcionarios, incluyendo a veces quienes deben juzgarlo, la corrupción se vuelve el modo normal de operar.
Tras la resolución, la fiscal de alta complejidad, Constanza Encina, aseguró que durante la audiencia se logró acreditar una estructura de corrupción sostenida durante décadas, validando además la existencia de un perjuicio fiscal asociado a facturas falsas y uso irregular de recursos públicos.
Estamos conformes de que se hayan podido acreditar todos los delitos que estábamos imputando. Son una serie de delitos que se dan en un periodo muy extenso de tiempo, cerca de 12 años. Por lo tanto, creemos que la sistematicidad de las conductas da cuenta de la gravedad de los hechos.
Desde la defensa, el abogado Cristóbal Bonasich cuestionó duramente la resolución y acusó que el tribunal no se hizo cargo de los antecedentes presentados por la defensa. Además, rechazó la existencia de una red de corrupción y aseguró que van a recurrir a instancias superiores para revertir la prisión preventiva.
El fallo fue muy bueno para nosotros porque no se hizo cargo de ninguno de los antecedentes que nosotros presentamos. Esto es un tema que no está cerrado. Nos queda una serie de recursos que se van a presentar. El señor Lavín está muy tranquilo, pues tenemos la firme convicción de que aquí se falla fabricó un delito sobre información parcial.
Los defensores tienen 5 días para presentar los recursos de apelaciones en busca de revertir las medidas cautelares de ambos imputados, que estarán recluidos en el anexo penitenciario Capitán Llaver.
En Claro, hoy celebramos a la primera influencer de todas, tu mamá. Este Día de la Madre, aprovecha nuestra increíble oferta con hasta 65% de descuento en smartphones y accesorios. Disponible en tiendas y clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido hasta el 10 de mayo de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
Vamos a seguir con materia del ámbito judicial, porque el Poder Judicial, precisamente, valga la redundancia, instruyó a 1.200 jueces y funcionarios a regularizar sus deudas con el Fondo Solidario de Crédito Universitario antes del 31 de mayo. La Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial, tras la notificación, solicitó una prórroga de 3 meses y estudiar caso a caso cada situación. Ignacio Majave con los detalles.
En marzo, la Dirección de Comunicaciones de la Corte Suprema hizo un primer informe acerca de la existencia de funcionarios morosos del Fondo Solidario de Crédito Universitario. Con esta información en la mano, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, llevó el asunto al Pleno del Máximo Tribunal el 6 de abril. En esa instancia, los magistrados instruyeron a la Corporación Administrativa del Poder Judicial a analizar la situación de manera exhaustiva para así poder tener un listado oficial. Luego de realizar esa instrucción, el informe llegó a manos de Chevesich y los resultados fueron brutales. Se detectaron 1.265 personas que reciben sueldo fiscal y 67 que no lo reciben, así como personas que se desempeñan como abogados integrantes en diferentes cortes al año 2026. Con esta información, en un segundo pleno, se acordó que la presidenta de la Corte Suprema remita una carta a cada una de estas personas, instándolas a pagar la deuda o a arribar a un acuerdo de pago. Dicha instrucción, según detalla la resolución, deberá efectuarse a más tardar el 31 de mayo. Lo anterior generó una reacción inmediata en los trabajadores del Poder Judicial. El presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial, Mario Aguilar, acusó una permanente percepción de persecución hacia trabajadores del sector público. Además, solicitó una prórroga de 3 meses y pidió estudiar caso a caso la situación, tal como lo está realizando la Tesorería General de la República con el cobro del CAE.
Nos está advirtiendo que regularicen sus situaciones económicas con deudas con el fisco. Nosotros lo que estamos pidiendo a la Corte Suprema es una prórroga para que las personas tengan el tiempo, el espacio para poder mejorar y revisar la situación y entrar en una negociación caso a caso.
El mundo parlamentario no quedó al margen de la situación. La diputada del Partido Nacional Libertario, Gloriana Bellán, celebró el anuncio.
Me parece muy bien lo que hizo la ministra Gloriana Chesich. Esto debería ser ley absoluta en todos los servicios del Estado. El pago del crédito universitario está establecido. El que tiene ingresos debe pagar.
Esta situación abre una disyuntiva. ¿Existe un conflicto de interés que la misma presidenta de la Corte Suprema esté investigando a los funcionarios judiciales? Para algunos expertos en la materia, desde el punto de vista judicial, no es algo antiético, pero sí es poco prudente. Así lo explica el abogado Nelson Salas.
Yo no veo un conflicto de interés. La excelentísima Corte Suprema está facultada para dictar instrucciones y reglamentos que guíen los lineamientos de sus miembros e integrantes. Y es bajo esa lógica que se habría instruido a sus funcionarios regularizar esta situación.
Ahora solo queda esperar a ver si la Corte Suprema tenderá la mano a la solicitud del gremio de trabajadores o si por el contrario se mantendrá firme con la medida para los deudores.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Ocho, 15 minutos, 8:15 de la mañana, el gobierno acusó un boicot y un sabotaje político de parte de la oposición al proyecto de reconstrucción nacional. La polémica estalló luego de que parlamentarios progresistas transparentaran una estrategia con la que buscarán presentar más de 2.000 indicaciones a la iniciativa. Gabriela Piña.
Nueva disputa entre el gobierno y la oposición se abrió este viernes luego de que diputados opositores transparentaran una estrategia para presentar miles de indicaciones al proyecto de reconstrucción nacional. La ofensiva fue explicitada por los diputados Jaime Araya, Consuelo Veloso y Marcos Barraza, quienes abordaron las coordinaciones que mantienen para enfrentar el avance de la ley miscelánea. En un streaming del programa 32 Minutos, moderado por Darío Quiroga, plantearon que podrían presentar más de 2.500 indicaciones con el objetivo de volver inviable la tramitación legislativa del proyecto. El diputado Jaime Araya aseguró que están realizando el trabajo que nadie ve.
Que va a ser un sufrimiento para este gobierno y que va a ser inviable esto, porque el efecto práctico de esto va a ser para el gobierno una cosa inmanejable.
Sin embargo, desde las bancadas de oposición buscaron bajar el tono a la controversia y tomar distancia de una estrategia obstruccionista. El jefe de la bancada PPD Independientes, Raúl Soto, aseguró que el acuerdo dentro del bloque es trabajar en propuestas de forma constructiva para apoyar a la clase media, los sectores vulnerables y las pymes. En paralelo, desde la bancada del Frente Amplio, la diputada Gael Yomans sostuvo que presentarán todas las indicaciones que consideren necesarias para frenar el avance del proyecto.
Quiero ser absolutamente claro que la bancada PPD Independientes no se va a sumar a ninguna estrategia de sabotaje u obstruccionismo.
Así que por lo mismo nosotros vamos a presentar las indicaciones que se hagan cargo realmente del problema y que presenten alternativas que sean efectivas a lo que se supone que es el objetivo, que es crear más empleo.
Desde el gobierno no tardaron en reaccionar a la estrategia de la oposición. A través de su cuenta de X, el presidente José Antonio Kast acusó un boicot y sostuvo que cuando el objetivo es destruir y hacer daño, el recuperar el crecimiento y el empleo se hace difícil. En paralelo, la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, también acusó un sabotaje legislativo y calificó la estrategia como una falta de respeto a la institucionalidad chilena.
Han manifestado una articulación de sabotaje legislativo del proyecto Reconstrucción, con un intento de insertar más de 2.000 indicaciones con el objetivo de entorpecer algo que va a beneficiar a todos los chilenos.
Una tensión política que ocurre mientras el proyecto ya superó su primer trámite en la Comisión de Hacienda de la Cámara.
Ocho de la mañana con 17, el presidente Kast descartó apoyar a la candidata de Costa Rica a la Secretaría General de la ONU y dijo que Chile no promoverá ni a Michelle Bachelet ni a ningún otro candidato. Los detalles con María José de la Barra.
Poco más de 24 horas estuvo el presidente José Antonio Kast en Costa Rica, instancia en la cual participó del traspaso de mando en el cual Laura Fernández asumió la presidencia para el periodo 2026-2030. Recordemos que la semana pasada además se confirmó que el abogado y diplomático Ricardo Bosnich fue designado como nuevo embajador de Chile en Costa Rica. Fernández y el presidente Kast encabezaron una reunión bilateral, instancia en la cual se conversó sobre la elección para la Secretaría General de Naciones Unidas, esto considerando que Costa Rica patrocina una de las cuatro candidatas, Rebecca Greenspan. Consultado por el tema, el presidente Kast reiteró la negativa a apoyar la postulación de la expresidenta Bachelet y comprometió que Chile no respaldará ninguna otra candidatura.
Y nuestro gobierno retiró el respaldo a Michelle Bachelet para esa candidatura, pero también asumimos el compromiso de no respaldar otras candidaturas y en esa línea seguimos adelante.
Criticó al gobierno el diputado PPD Raúl Soto, quien dijo que la moneda equivoca el rumbo a no respaldar a la expresidenta.
El gobierno persiste en el error y es lamentable. Yo espero que Michelle Bachelet gane, que el gobierno se tenga que tragar sus palabras.
Mientras el senador de la UDI, Iván Moreira, dijo que la moneda va a determinar cerca de la votación su curso de acción.
Se verá en su momento. No vamos a anticipar nombre alguno hasta que Chile se haya formado una idea de por quién Chile va a votar o abstenerse en esta próxima elección de secretario general de Naciones Unidas.
El presidente Kast no solo participó del cambio de mando, sino que se reunió con su homólogo de Israel, Isaac Herzog, y dijo que Chile no puede descartar las conversaciones con ningún país. A lo mismo apuntó el canciller Francisco Pérez Mackenna, quien dijo que en las relaciones bilaterales siempre hay que pensar en el bienestar de Chile.
Queremos ser buenos amigos de todos los países con los que hemos comerciado. Israel es uno de ellos. El mundo está muy convulsionado. Efectivamente, el drama de la guerra es una cosa que nos aflige. Pero Chile está primero y tenemos que preocuparnos de tener buenas relaciones.
El jefe de Estado y el canciller también encabezaron una bilateral con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo.
8 y 20 minutos. El gobierno está preparando un despliegue comunicacional de cara a la primera cuenta pública del presidente Kast. En las tres semanas previas se va a establecer una estrategia que se basa en instalar la ceremonia del 1 de junio como un punto de encuentro entre todos los chilenos. La Secretaría de Comunicaciones, la SECOM y el segundo piso, no solo están trabajando en el documento, en la transmisión, en el discurso, también le sumarán un cuarto eje al relato, que es la promoción. En esa línea, a partir del lunes se iniciará un despliegue en el que todo el gobierno, o sea, los ministros, los subsecretarios, los delegados, los seremi también, van a difundir información sobre la cuenta y van a invitar a la comunidad, a la ciudadanía, a sintonizar el mensaje presidencial. A partir del 18 de este mes, el Ejecutivo va a insistir en la promoción y va a presentar de manera pública el mensaje que se quiere transmitir a la ciudadanía. Un gobierno para todos es un gobierno que los escucha a todos, que trabaja para todos y llega a todos lados. El despliegue previo va a culminar el mismo 31 de mayo, instancia en la que el jefe de Estado va a encabezar una edición especial de Presidente Presente. Este programa de diálogo ciudadano en terreno, liderado por el mandatario y su gabinete, para acercar el gobierno a la región y que se ya está aplicando. Pese a que aún no se define el lugar en el que se va a realizar, se descartó que sea en la región metropolitana. Respecto de la cuenta pública, el equipo presidencial quiere enfocar el relato en contar cómo se recibió al país, qué es lo que se ha hecho y cuál es el curso de acción. A diferencia de lo que se pensó en campaña, el eje del relato del presidente Kast no va a estar centrado en el plan Desafío 90. Si bien se hará un checklist de parte de sus medidas, una revisión, su presencia será implícita y no será relevado con el nombre que se promocionó previo a la asunción de gobierno. Posterior al 1 de junio también habrá cambios. No solo se espera que todo el gabinete realice sus propias cuentas públicas en comunas rurales a lo largo del país, sino que se está alistando los detalles para estrenar el nuevo eslogan del gobierno. La administración de Kast comenzó con el uso de la frase "trabajando para usted", pero ese diseño era para los primeros 100 días de gobierno. El plazo caduca el próximo 16 de junio y de ahí en más se estrenará el nuevo relato que va a marcar un nuevo tiempo en la administración Kast.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Descarga Root Pay, la otra app de Banco Estado que llegó a simplificarte la vida. Es más que una app, es para pagar con QR y también tiene beneficios en comercios adheridos para ti y para millones de personas. Úsala en tu día a día. ¿Qué necesitas para tenerla? Tener tu cuenta Root activa. Eso es todo. Descárgala, regístrate, úsala. Más información en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. En Radiograma, resumen de noticias.
La justicia decretó prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León y su ex asesor parlamentario Arnaldo Domínguez, formalizados por delitos de corrupción.
El señor Lavín está muy tranquilo, pues tenemos la firme convicción de que aquí se fabricó un delito sobre información parcial.
El fiscal nacional Ángel Valencia destacó el uso del levantamiento del secreto bancario en investigaciones por parte de persecutores, como en el caso por presunto fraude al fisco que involucra a la senadora Camila Flores.
Generalmente los fiscales aspiran a poder revisar los movimientos bancarios de las personas involucradas, pero en particular en esta causa eso tiene que quedar necesariamente bajo reserva porque así lo dispone la ley.
Revés para el Ministerio de Seguridad luego que se declarara inadmisible la ampliación de la querella que buscaba invocar la Ley de Seguridad del Estado por el ataque a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao.
El Ministerio de Seguridad Pública carece de legitimación activa para presentar querellas por delitos de la Ley de Seguridad del Estado.
La Corte Suprema instruyó a jueces y funcionarios de tribunales que regularicen las deudas del Fondo Solidario del Crédito Universitario antes del 31 de mayo.
El pago del crédito universitario está establecido. El que tiene ingresos debe pagar.
No está advirtiendo que regularicen sus situaciones económicas con deudas con el fisco.
La Contraloría General de la República reveló el uso irregular permanente de viviendas fiscales destinadas a residencia temporal para funcionarios en servicio.
Las viviendas fiscales y municipales son bienes públicos, no son beneficios personales indefinidos ni privilegios heredables.
Hemos recibido muchas denuncias de que las propiedades fiscales no están teniendo el uso que corresponde.
Una nueva expulsión de ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular realizó el gobierno. Uno de ellos es el haitiano que provocó graves daños en el aeropuerto de Santiago el año 2024.
Dentro de estas 40 personas que fueron expulsadas y acompañadas por un funcionario de la Policía de Investigaciones, hay dos personas de nacionalidad colombiana que presentaban órdenes de detención en su país.
Más de 28.000 personas estuvieron en prisión preventiva y luego fueron dejadas en libertad o declaradas inocentes. Esto de acuerdo a un informe de la Defensoría Penal Pública.
La prisión preventiva no es una pena, es una medida cautelar que solo debe aplicarse cuando es estrictamente indispensable. Cuando el sistema se equivoca, el costo lo pagan personas concretas.
Economistas sostienen que el impacto del IPC de abril, que anotó un 1,3%, seguirá presionando el bolsillo de los hogares chilenos. En 12 meses la inflación alcanzó un 4%.
Los arriendos van a seguir al alza porque claramente están presionados por el reajuste sobre el IPC y esto tiene que ver con colegios y un montón de otros insumos o servicios que estén ajustados por la UEF.
La Moneda acusó un sabotaje por parte de la oposición en medio de la tramitación del proyecto de ley de reconstrucción nacional, luego que parlamentarios opositores transparentaran una estrategia con miles de indicaciones que buscan dificultar el avance de la iniciativa.
Estamos haciendo el trabajo que nadie ve, que va a ser un sufrimiento para este gobierno y que va a ser inviable esto.
Han manifestado una articulación de sabotaje legislativo del proyecto Reconstrucción.
Parlamentarios del oficialismo esperan que el cónclave encabezado por el presidente José Antonio Kast en Cerro Castillo entregue una señal de unidad y ordene a la coalición.
El encuentro en Cerro Castillo tiene como primer objetivo dar una señal contundente de unidad de los partidos y sectores que apoyan al presidente Kast.
Estos espacios sirven para poder manifestar las diferencias e inquietudes.
Con el fin de compartir experiencias, la ministra de Salud, May Chomalí, lideró un almuerzo con extitulares de la cartera, entre ellos Michelle Bachelet.
Todo lo que sea aportar esta conversación siempre es buena, solemos hacerlo siempre en todos los gobiernos.
Fue una reunión extraordinariamente grata, Ministerio de Salud, Ministerio muy, muy difícil.
En noticias del exterior, el presidente Donald Trump espera una respuesta de Irán a la más reciente propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, culpó a una disidencia de la guerrilla de las FARC del asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda. La líder opositora venezolana, María Corina Machado, exigió la liberación de todos los presos políticos en su país. En el deporte, desde las 5:30 de la tarde, en el Estadio Monumental, Colo Colo recibe a Deportes Concepción en duelo correspondiente a la quinta fecha del Grupo A de la Copa de la Liga.
Sabemos que hoy Concepción quizás no pasa un buen momento y nosotros tratando de seguir sumando y peleando los puestos de arriba.
La selección femenina sub-17 se mide hoy ante Ecuador, buscando el último cupo para la Copa del Mundo de Marruecos.
Exactamente, son las 8 de la mañana con 29 minutos.
Si necesitas potencia, calidad y buen precio, hay una marca que lo tiene todo, Castor. En Castor encuentras motosierras, aserraderos, sopladoras, podadoras, motobombas, generadores y mucho más. Castor, la marca oficial de Anteros. Descúbrela hoy en anteros.cl o directamente en Motosierra Cordillera, calle Lautaro, 1302, Temuco.
La información está primero en Radiograma.
Seguimos revisando noticias, vamos ahora a saber el estado de los pasos fronterizos de la región de la Araucanía. Iván Betancourt nos va a contar de ello desde Radio Bio Bio en Lonquimay.
Después de declinar el sistema frontal que afectó a la región de la Araucanía, dio paso a bajas temperaturas en la alta cordillera. Es por ello que el tránsito vehicular en el complejo fronterizo Pinochado aún continúa suspendido debido a congelamiento de la ruta. Vialidad ya realiza esparcimiento de sal para poder habilitar esta ruta y este paso fronterizo lo más antes posible. Recordar que el día de ayer Pinochado estuvo cerrado por acumulación de nieve, principalmente en territorio trasandino. Y calma, también paso fronterizo ubicado en la comuna de Lonquimay, ya se encuentra habilitado de las 8 de la mañana hasta las 17 horas y con entrada al país hasta las 18 horas para vehículos livianos con porte obligado de cadenas y extrema precaución por zonas de hielo, ya que en la alta cordillera se registraron hasta 10 grados bajo cero. Referente al paso fronterizo Mamuil Malal, este ya se encuentra habilitado de las 8 de la mañana hasta las 17 horas y con entrada al país hasta las 18 horas, también con extrema precaución por bajas temperaturas, cercano a 4 grados bajo cero, se registraron en el complejo fronterizo Mamuil Malal, ubicado en la provincia de Cautín. En tanto, en la comuna de Lonquimay también hubo bajas temperaturas con distintas intensidades. En el caso de Lonquimay tuvo una temperatura de 5 grados bajo cero, 4,1 en Liucura. También Icalma registró una temperatura de 1,4 grados bajo cero. Y producto de que hubo precipitaciones hasta la tarde del día de ayer, el pavimento quedó con bastante humedad y el día de hoy con bajas temperaturas, se formó hielo negro, lo que es complicado para transitar a los automovilistas, por lo que se llama a extrema precaución para así evitar accidentes de tránsito. En Lonquimay, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
La Corporación Chilena de la Madera, Corma, señaló que en la Araucanía se requiere seguridad y un plan de incentivo por parte del gobierno para la reforestación en las provincias de Malleco y Cautín. El presidente del gremio maderero para las regiones de la macrozona sur, que integran también los ríos y los lagos, recordó que este sector ha sido uno de los más afectados por actos de violencia y terrorismo y porque también en los últimos años hubo incertidumbre económica. Antonio Soto indicó que para trabajar e invertirse requiere seguridad.
Por lo tanto, también es importante poder tener una región segura. Estamos trabajando con todas las autoridades al respecto. Así que yo creo eso, y eso principalmente va a reactivar el sector forestal, reactivar las plantas y pequeños y medianos productores de madera. Por lo tanto, yo creo que eso va a mejorar y obviamente va a mejorar la inversión y la economía en la región.
Ahora, respecto de los desafíos inmediatos, uno de los temas relevantes para el sector forestal es la implementación por parte del gobierno de una política que permita la reforestación. Para que esto ocurra, han planteado como una posibilidad la entrega de incentivos por parte del Estado para recuperar la masa forestal.
La masa forestal se recupera plantando, reforestando, por lo tanto hay que hacer incentivos a los pequeños y medianos productores principalmente para que ellos puedan hacer sus inversiones y poder plantar.
Corma señaló que son un sector relevante en la economía de las comunidades locales en la Araucanía, los ríos y los lagos, y por lo mismo requieren más seguridad y apoyo. Uno de los objetivos es aumentar la inversión y la generación de empleos.
La radio, alerta y oportuna.
Son 27 los minutos que faltan para las 9 de la mañana. La falta de un terreno apropiado sigue siendo la piedra de tope para el traslado del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, que actualmente funciona en Avenida Balmaceda, junto a varios establecimientos educacionales, según reconoció el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat. Una intensa agenda de visitas y reuniones cumplió el secretario de Estado en su primera visita a regiones tras ser designado por el presidente de la República, José Antonio Kast, como ministro de Justicia y Derechos Humanos. Además de saludar al delegado presidencial Francisco Liubetich, el ministro Rabat se reunió con el Pleno de la Corte de Apelaciones de Temuco y visitó el Centro Penitenciario Femenino, emplazado en el Callejón Carmín, y cuya salida, y al ser consultado por la radio, se refirió a la situación de la cárcel masculina de Avenida Balmaceda.
Sí, estoy consciente de la situación del penal en la ciudad de Temuco, estoy consciente también que viene hace bastante tiempo y que hay que encontrarle una solución. No ha sido fácil determinar algún lugar lugar en el cual ella pueda trasladarse, así que hoy día no le tengo una noticia en concreto, más allá de compartir la preocupación y la necesidad de abocarse a ello con prontitud. Efectivamente, hoy día, en el caso que usted me pregunta de Temuco, encontrar terreno ha sido lo más complejo.
El secretario de Estado confirmó además que ya fue solucionado el problema que se presentó en la notaría Loyola de Temuco, que estuvo 7 días sin notario, por una demora en la nominación del notario suplente que el ministro atribuyó a un problema tecnológico que aseveró espera no se repita. Como notaría interina fue designada, o como notaria interina en este caso, fue designada Daniela Abarzúa Fernández, quien estaba en la nómina de suplentes que el notario titular, Juan Antonio Loyola, informó en noviembre del 2025, previo a su renuncia. La notaría interina desempeñará sus funciones mientras se realice el concurso por alta dirección pública que definirá quién será el abogado que asuma el cargo y que antes de la modificación legal era una responsabilidad de la Corte de Apelaciones, en este caso la de Temuco.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Tras reconocer que existiera un ofrecimiento para asumir un cargo en el gobierno, la ex senadora por la región de la Araucanía, Carmen Gloria Aravena, fue designada como rectora de la Universidad Santo Tomás de Temuco. Tiene detalles Esteban Arauz.
La independiente ex militante del Partido Republicano, tras enfrentar un proceso junto a otros contendores en que debió pasar diferentes pruebas, entrevistas, evaluaciones, finalmente fue designada como nueva rectora de la Casa de Estudios, con la misión de liderar a un plantel cercano a los 7.000 estudiantes distribuidos en la Universidad CFT EIP. Una noticia que se da en medio de rumores que la ligaban a integrar el gobierno de José Antonio Kass. En conversación con la radio, reconoció que existieron ofrecimientos, sin embargo, señaló que se encuentra feliz y concentrada en este desafío académico.
Tuve varias opciones de trabajo en la región y a nivel nacional. Obviamente no iba a ser ministra, pero tampoco lo esperaba. Pero sí, me ofreció el gobierno, lo agradezco mucho. Pero la verdad es que mi opción fue esta y estoy muy contenta de la decisión que tomé. Y no me cabe duda que las personas que están hoy día en esos cargos que alguna vez me ofrecieron van a hacer lo mejor.
Asimismo, indicó que se trata de un oficio desafiante y que es muy diferente a la labor que ejerció como senadora por 8 años. Sin embargo, dijo tener las capacidades para avanzar en este camino. Asimismo, señaló que con esto se aleja de la política. Sin embargo, indicó que mantendrá vínculos con amistades y conocidos.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El Ministerio Público abrió una investigación tras una denuncia por eventuales delitos en el proceso de aprobación de los recursos por parte del gobierno regional para financiar la reconstrucción del mercado municipal de Temuco. La denuncia fue ingresada de manera anónima a través del sitio web de la Fiscalía y en ella se indica que el gobernador René Zafirio podría tener una eventual responsabilidad administrativa o de tipo penal respecto de los plazos y en cómo se desarrolló el proceso que finalizó con la aprobación por parte del Consejo Regional de 39 mil millones de pesos. El fiscal Luis Torres confirmó que hay una investigación en desarrollo y que se encargaron diligencias a la Policía de Investigaciones.
Lo que podemos confirmar es que efectivamente ingresó una denuncia que hizo relación con el proyecto de reconstrucción del mercado municipal. La denuncia se está investigando a través de un requerimiento, orden de investigar a la Brigada de Delito Económico, y otro requerimiento ya está en estado de vigente.
Se trata de una investigación desformalizada y que estará a cargo de la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público en la Araucanía.
Ustedes me ven en la tele y dicen, ¡ay, qué región M! Pero que me saquen los choros del canasto todas las mañanas es agotador. Por eso en mis vacaciones exijo relajo total. ¿El secreto? ProSegur Alarms, todo un sistema de seguridad que cuida mi hogar. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. ProSegur Alarms, siéntete seguro, estamos presentes. Pide tu promoción especial para Temuco y alrededores.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Iván Médica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en la Araucanía, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
Tu centro de información.
Radiograma.
8:39. Condenan a 4 personas por millonarios delitos económicos contra el Cuerpo de Bomberos de Temuco. El juzgado de garantía condenó en un juicio abreviado a 4 personas que le prestaban servicio al Cuerpo de Bomberos de Temuco por diversos delitos económicos, entre ellos falsificación de documentos de carácter privado o mercantil y también por asociación delictiva. La fiscalía llegó a esta instancia luego que durante la investigación los imputados decidieron declarar ante este fiscal, reconociendo plenamente la participación en todos los hechos y en cada uno de los delitos. La información la confirmó el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público, Luis Torres.
Lo relevante es que durante la investigación los imputados decidieron declarar ante este fiscal, reconociendo plenamente la participación en todos los hechos y en cada uno de los delitos. En ese orden de idea, con la aprobación de la querellante, el representante directo de bomberos, se arribó un procedimiento abreviado en el cual los 4 imputados aceptaron responsabilidad por cada uno de ellos por 3 delitos: estafa, falsificaciones documentales y asociación delictiva.
El persecutor penal sostuvo que a estas personas se le van a imponer penas que no superan los 5 años de presidio. Mientras que el fiscal precisó que una de las condenadas se desempeñaba como secretaria, que era la principal gestora de estas falsificaciones, y los otros eran proveedores que además nunca habían estado en el listado oficial de proveedores autorizados, sino que habían sido incorporados de manera irregular por la secretaría para poder extenderles las órdenes de compra y las facturas que justificaban los pagos. En la investigación se estableció que uno de los imputados que había facturado como prestando servicios o vendiendo productos al Cuerpo de Bomberos de Temuco no tenía incluso inicio de actividad ante servicio de impuestos internos.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Para el mes de julio se aplazó la audiencia a través de la cual se va a buscar obtener una sanción contra 2 mujeres que agredieron y provocaron lesiones graves a una profesora en la ciudad de Temuco. El caso de violencia ocurrió el 14 de junio del año 2024 y afectó a la docente Mercedes Querempán de la escuela particular AMI número 15, que está ubicada en el sector San Antonio. Ese día, las imputadas Bárbara Astete y Julia Astete atacaron por sorpresa a la profesora y le provocaron una grave lesión en su nariz y golpearon otras partes de su cuerpo. En el Tribunal de Garantía debía realizarse una audiencia, pero una de las agresoras cambió de abogado y eso obligó a una suspensión. La profesora, víctima de la agresión, espera justicia y una sanción ejemplar.
La verdad es que nosotros, con mi familia y bueno, y los profesores, cierto, que me acompañan, estamos esperando que esta persona sea más bien condenada, las 2 personas, la que me agrede y la que insta a esta agresión, porque para que fijar un precedente de que los profesores nunca más seamos violentados en nuestros lugares de trabajo, en frente a los niños, y que este hecho de violencia no se vuelva a repetir.
La presidenta comunal del Colegio de Profesores, Natalia Toro, dijo que debe haber una sanción real y efectiva para las agresoras.
Una condena ejemplar, una condena real, donde exista un mensaje también para la comunidad y la sociedad, que puedan entender que los profesores estamos para educar y que necesitamos trabajar en lugares con paz y con tranquilidad, y que no pueda ingresar nadie en los establecimientos para que nos golpeen o quitarnos la vida, como ya sucedió en Calama.
Tras la suspensión, el Tribunal de Garantía de Temuco fijó para el 15 de julio una nueva audiencia, una instancia donde no se descarta que se realice un procedimiento abreviado.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Diecisiete minutos para las 9 de la mañana están faltando. Un adolescente de 17 años de edad fue detenido por carabineros de la Segunda Comisaría de Temuco en investigación derivada de un robo con violencia que en julio del 2025 afectó las instalaciones del Liceo Emprender de la capital regional. Personal policial ubicó y detuvo en la localidad de Labranza a un adolescente tras establecer su participación en el robo que el 31 de julio del 2025 afectó al referido establecimiento educacional, tal como lo detalló el comandante Felipe Pozo.
Ocasión en que 2 antisociales ingresan al lugar en donde, luego de sustraer especies, agreden de manera violenta al guardia de seguridad que se mantenía en el lugar. A raíz de las diferentes diligencias investigativas, se logró dar con un segundo imputado de este delito, el cual fue detenido en un inmueble ubicado en el sector de Labranza de la comuna de Temuco.
El detenido mantiene diversos antecedentes por delitos especialmente de robo, siendo el segundo imputado en esta causa, por cuanto su compañero de delito fue detenido y ya recibió condena por este caso. Por instrucción de la Fiscalía, el imputado quedó a disposición del juzgado de garantía de Temuco, que tras controlar su detención y la formalización de la investigación, ordenó su internación provisoria, autorizando 2 meses de plazo para el cierre de la investigación.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
4 personas fueron detenidas por carabineros en un allanamiento a 2 viviendas en la comuna de Cholchol. La diligencia fue realizada la mañana de este viernes por funcionarios de la dotación perteneciente a Nueva Imperial en calle Las Hortensias. En una investigación liderada por la Fiscalía por delitos como tenencia y porte de arma de fuego, además de infracción a la ley de drogas. De acuerdo a lo señalado por el mayor José Bustamante, comisario de la 4ª Comisaría de Nueva Imperial, al ingresar al domicilio se incautó marihuana, cocaína, entre otros elementos.
Logrando con esto la detención de 4 personas adultas y la incautación de cannabisativa, clorhidrato de cocaína, un arma de fuego, munición de distintos calibres, diferentes teléfonos celulares, también dinero en efectivo y otras especies también asociadas a la comercialización de drogas.
Por disposición de la Fiscalía, 2 de los 4 detenidos enfrentarán la audiencia de control, al tiempo que se ofició al Tribunal de Familia por vulneración de derechos de un menor de edad que residía en uno de los domicilios allanados.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Y el Consejo Pastoral de Coyipulli descartó cualquier vínculo con un hombre que se hacía llamar pastor evangélico y que fue detenido por tráfico de drogas. A través de un comunicado, la entidad lamentó el hecho que involucra a una pareja de Coyipulli, quienes, según antecedentes de la PBI, utilizaban su vivienda como una supuesta iglesia, lugar donde recibían compradores de droga a distintas horas del día. El hombre se presentaba como pastor evangélico. Desde el Consejo Pastoral señalaron que esta situación daña el honor y la labor pastoral y aclararon que la persona vinculada a los ilícitos no pertenece a la organización. Además, indicaron que no cuenta con respaldo denominacional ni congregacional y que solo se autodenominaba pastor para encubrir las actividades ilegales. El comunicado fue firmado por Ismael Huentecol, presidente del Consejo de Pastores de Coyipulli.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Temuco, atención, ya abrió Supermercado Superoferta. Te esperamos en nuestra nueva sucursal en Sector Los Pablos, Simón Bolívar, 02655. Disfruta platos preparados, roticería, pastelería, frutas y verduras frescas, además de una completa cava de vinos y licores. Ven a descubrir todas nuestras novedades. Superoferta, potencia económica.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la Internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de Internet. Hoy la Internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida Internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
En Temuco tenemos la Casa de Pablo Neruda, el Liceo Pablo Neruda, la Piscina Municipal, el Carrusel y la Millaray y la Bio Bio.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Atención, porque el precio del dólar bajó 50 centavos el viernes al cotizarse a 893 pesos con 70 centavos comprador y 894 pesos vendedor. En la semana el valor del dólar disminuyó 4 pesos con 50 centavos. El precio del cobre subió 0,89% el viernes en la Bolsa de Metales de Londres al transarse a $6.09 la libra. En la semana el valor del cobre aumentó 1,63%. Mientras que la Bolsa de Comercio de Santiago cerró con pérdidas el viernes. El índice selectivo IPSA bajó 1,03%, mientras que el general IGPA cedió 0,94%. En la semana el IPSA disminuyó 1,4%. Wall Street subió el viernes, el Dow Jones sumó 0,02% y el Nasdaq 1,71%. Mientras que el valor de la UF el sábado 9 de mayo, atención, 40.240 pesos con 14 centavos.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana. Tres viviendas afectadas dejó un siniestro de proporciones que se registró en un campamento en el sector norte de Temuco. Un intenso trabajo que desarrolló personal de bomberos para controlar el incendio que pasado el mediodía afectó a tres viviendas ubicadas en un campamento ubicado en un terreno de la intersección de las calles Barros Arana con Huérfanos en la capital de la región. Los voluntarios debieron extremar cursos para evitar que el fuego se propagara a los inmuebles aledaños, la mayoría construida de material ligero de fácil combustión. En el lugar hubo cuatro bomberos que recibieron una descarga eléctrica y que debieron recibir atención médica en el lugar. Así lo confirmó el comandante del cuerpo de bomberos, Claudio Fuentes.
Y también por la emergencia tuvo otro ribete en cuanto a controlar el incendio como tal, para evitar la propagación y los tendidos eléctricos, que en este minuto tuvimos varios bomberos que recibieron descargas eléctricas y están siendo atendidos por la ambulancia de la institución. En este minuto se encuentran bien, pero están haciendo la evaluación médica para ver si van a ser tenidos que trasladar a un centro asistencial.
Vecinos del campamento reclamaron que habían denunciado a la municipalidad de Temuco las malas condiciones de algunas instalaciones eléctricas en la vivienda y que podían generar un siniestro, pero que pese a ello las denuncias no fueron consideradas. El Departamento de Investigaciones de Incendios de Bomberos indaga la causa y el origen del siniestro.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Y un accidente vehicular ha dejado una persona fallecida en Pucón. Maribel Figueroa nos informa.
Una persona falleció en un accidente vehicular ocurrido durante la madrugada de este sábado 9 de mayo en la ciudad de Pucón. El accidente ocurrió cerca de las 3 de la madrugada cuando, por razones que son materia de investigación, el conductor de un vehículo particular perdió el control de este chocando contra un restaurante que se encuentra emplazado en la intersección de las calles del Pillán con Camino Internacional en la ciudad de Pucón. A consecuencia del fuerte impacto, uno de los ocupantes del vehículo falleció en el lugar del accidente y otro debió ser rescatado desde el interior de este y trasladado hasta el Hospital Clínico de Pucón para atender la gravedad de sus lesiones. En el lugar del accidente trabajó voluntarios de bomberos de rescate de accidente vehicular, personal de carabineros y personal de salud. Carabineros recabó los antecedentes para derivarlos hasta la Fiscalía de Primeras Diligencias y poder determinar cuáles fueron las causas que originaron este fatal accidente que deja a una persona fallecida en la ciudad de Pucón. Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
La Superintendencia de Electricidad y Combustible, SEEC, descartó riesgo inminente, pero confirmó fallas eléctricas en el conjunto habitacional Vilumilla de Padre Las Casas. El Servicio de Energía de la Araucanía, Jorge Rachtep, informó que junto a vecinos, autoridades, CGE y la SEEC realizaron una inspección en el sector que reúne a 900 departamentos donde se detectaron problemas en aisladores eléctricos que provocaban energización en estructuras metálicas, cajas de escala, manillas, ventanas y cañerías de agua. La autoridad regional aseguró que los problemas más graves ya fueron solucionados por la empresa distribuidora eléctrica, pero indicó que se deben seguir realizando monitoreos.
La SEC nos entrega un preinforme donde señala de que el tema no reviste una gravedad extrema. Si bien es cierto, tienen que seguir realizando estudios en los distintos bloques que están en ese lugar, y eso ya vendría en los primeros días de la próxima semana, pero en principio las más graves que existían ahí ya habían sido solucionados por la compañía distribuidora, en este caso CGE.
Brad Gebb explicó además que los edificios construidos en 1993 no cumplen con normativas eléctricas actuales y presentan cableado insuficiente para el consumo moderno, lo que genera cortes de energía y bajas de voltaje. Vecinos del sector habían advertido sobre el deterioro del sistema eléctrico y de espacios comunes, además del temor ante posibles emergencias por energización de tuberías y estructuras. En tanto, desde el Ministerio de Vivienda se trabaja en un proyecto de mejoramiento integral que considera el recambio del sistema eléctrico, reparación de cajas de escala y mejoras en redes de gas y otros suministros. El informe definitivo de la SEC estaría listo durante los próximos días.
Todas las noticias, Radiograma.
Evitar el sobreendeudamiento y ejercer los derechos del consumidor es el llamado de autoridades ante el Día de la Madre. De eso nos detalla Bárbara Justi.
Según explicó el coordinador regional de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, Pablo Franco Díaz, esta fecha representa la segunda mayor temporada de compras del año, después de Navidad. En ese contexto, la autoridad recomendó cotizar precios antes de comprar y evitar el uso excesivo de sistemas de pago en crédito, con el objetivo de prevenir problemas financieros futuros.
Claramente, ya que esta es la segunda fecha más importante después de Navidad en cuanto a lo que es consumo, por lo cual hacemos ese llamado al consumo responsable de las personas para evitar el sobreendeudamiento y, como decía anteriormente, el endeudamiento irresponsable. Que no solamente compren de una u otra forma a lo primero que puedan ver. Esta es una fecha que, si bien se celebra la madre, no tiene por qué ser cargado en el consumismo.
Asimismo, recordaron que detrás de cada compra, ya sea presencial o a través de internet, existen derechos que protegen a los consumidores. En esta línea, el CERNAC anunció diversas fiscalizaciones para verificar el cumplimiento de la normativa vigente por parte del comercio. Uno de los aspectos más relevantes es el derecho a la garantía legal, tal como explicó la directora regional del organismo, Marisa Breva Winkler.
El derecho a la garantía legal que tienen todas las personas cuando compran un producto nuevo y ese producto sale defectuoso o no sirve para lo cual fue contratado. Y recordar que en esas ocasiones tenemos tres alternativas los consumidores establecidas por ley, que es la reparación del producto, el cambio del producto por uno nuevo o la devolución del dinero a elección del consumidor.
Desde el CERNAC advirtieron que ante eventuales incumplimientos, las empresas se exponen a fiscalizaciones y denuncias ante el juzgado de policía local, arriesgando multas que pueden superar las 300 UTM por cada infracción cometida. Las autoridades recalcaron que en el caso de las compras realizadas por internet, los consumidores mantienen los mismos derechos que las adquisiciones presenciales.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Actualización que entrega la Dirección Meteorológica de Chile para este sábado, para este 9 de mayo. Atención, Angol, un cielo despejado durante la mañana, la tarde también. Máxima, eso sí, de tan solo 15 grados. Atención, en la cordillera, ahí en Lonquimay, brumoso, más cálido en el transcurso de la tarde. Se espera una máxima tan solo de 12 grados para la jornada de hoy ahí en esa zona. Seguimos recorriendo la Araucanía. Atención, Puerto Saavedra. Para hoy se espera cielo despejado durante todo el día. Máxima de 13 grados. En la zona lacustre, en Pucón, Villarrica, despejado. Helada matinal ahí en esa zona, despejado en la tarde. Máxima de 15 grados. En Temuco, despejado durante todo este sábado. Máxima probable de 15 grados, 5 grados de temperatura a esta hora.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipulli y Temuco.
Bueno, como siempre, mucha precaución, hay que mantenerse atentos ahí a la conducción en la ruta. Hay bajas temperaturas en todo el tramo, siempre conduciendo ahí, estar muy pendiente de las condiciones de la calzada, usar el chaleco reflectante, no solo te protege, también advierte a los demás conductores que hay una persona en la vía, por ejemplo. Eso es una forma de prevenir accidentes, no lo olvides.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy
Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
Un minuto está faltando para que sean las 9 de la mañana. Terminamos así Radiograma. Gracias por estar ahí desde temprano con...